Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Alguien ha dicho que el dinero es como una persona bebiendo agua del mar. Cuanto más bebes, más deseas. No satisface, no llena. Puede que tú pienses que estás satisfaciendo tu sed, pero en realidad no es así. Estás aumentando tu sed. Cuando vivíamos en España, había un tiempo cuando teníamos un perro grande de 45 kilos. Vivíamos en un apartamento y muy a menudo lo sacábamos para que él pudiera hacer ejercicio. Vivíamos a 2 millas de la playa y muy a menudo lo llevábamos allí. Él corría ahí en la playa y cuando hacía calor después de media hora corriendo y jugando, se metía en el mar y bebía el agua salada del mar. Bebía y bebía y bebía porque él pensaba que estaba saciando su sed. Pero la sal aumenta la sed. Y cuando llegábamos a casa, él bebía y bebía y bebía agua dulce, como si nunca hubiera tenido agua. ¿Por qué? Porque cuando estaba bebiendo agua salada allí en el mar, ya tenía sed, pero estaba aumentando más y más su sed, porque agua del mar no satisface la sed. Rockefeller, un multimillonario hace muchos años en este país, cuando ya se estaba muriendo, alguien le preguntó cuánto dinero era suficiente para satisfacer a uno. Él contestó, un poco más. Era un multimillonario con más dinero que jamás podría gastar, pero nos dice que no fue suficiente, un poco más. Es lo que nos dice la Escritura. La palabra de Dios en Eclesiastés 5:10 nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Esto es vanidad. ¿Lo creemos? Otra Biblia lo pone de esta manera. El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Eso también es vana ilusión. Otra Biblia lo pone así. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. No es mi palabra. No es un consejo mío. Es la palabra de Dios. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad! Tiene razón. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas nos van a hacer felices! No. ¿Nos fijamos aquí en lo que dice? ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad! Es una vana ilusión. En Eclesiastés 4:8 leemos. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, y sin embargo no había fin a todo su trabajo. En verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas, y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. ¿Te has fijado aquí en lo que dice? Sus ojos no se saciaban de las riquezas. ¿Cuánto dinero necesitarías para estar satisfecho? Si somos honestos, tendremos que contestar y decir un poco más. Porque nos dice aquí la palabra de Dios, hablando de este hombre, sus ojos no se saciaban de las riquezas. ¿Te fijaste en otra frase aquí en este versículo? Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Salomón, que escribió aquí el libro de Eclesiastés, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, llega a la conclusión diciendo, también esto es vanidad y tarea penosa. Nuestra cultura y nuestra sociedad nos dicen que es gran ganancia tener mucho dinero. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? En 1 de Timoteo 6:6 leemos, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Repito, nuestra sociedad y nuestra cultura no nos dicen esto. Nos dicen otra cosa. Nos dicen que la gran ganancia es tener mucho dinero. Pero la palabra de Dios nos dice que la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Amigo, escuchando hoy, ¿qué piensas tú? ¿Tú piensas que la gran ganancia es monetaria? ¿Tú piensas que tener mucho dinero satisface y llena? ¿O piensas realmente lo que dice la Escritura, que la piedad es en efecto gran ganancia? El ópalo es una gema de Australia y es muy valioso. Antes había un pasatiempo allí en Australia cuando los fines de semana gente, sábado y domingo, iba al campo buscando ópalos. Y había un hombre que muy a menudo hacía esto. Él sabía mucho de ópalos. Y un día en el campo, en un día de calor, estaba buscando ópalos cuando tenía sed y a lo lejos vio una casa y caminó hacia la casa para pedir un vaso de agua. Llegó allí y explicó que tenía sed y pidió un vaso de agua y le dieron. Pero cuando el dueño de la casa entró en la casa para buscar el vaso y traerle el agua, el hombre se fijó en una piedra allí que estaba justo al lado de la puerta para mantener la puerta abierta. Era un ópalo. Nunca había visto uno tan grande. Nunca había visto uno así. Sabía que era muy valioso. Cuando el dueño de la casa salió, el hombre, sin mostrar su entusiasmo, le dijo que la roca que estaba ahí en la suela era bonita, que le gustaba. Y preguntó si podía comprar esta roca. Y el dueño dijo sí, y creo que por $15 el hombre compró aquella roca. Pero en realidad era un ópalo de mucho valor. El hombre pagó, se llevó el ópalo, lo llevó a un experto, quien lo valoró en más de $1,000,000. El señor que vendió la piedra o el ópalo aquel día no se daba cuenta de lo que era realmente valioso. Y él sufrió una tremenda pérdida. si nosotros no sabemos valorar lo que realmente es valioso, también sufriremos pérdida. Nos damos cuenta que la verdadera ganancia no es monetaria. Es una vida piadosa, una vida cristocéntrica, una vida donde uno ve las cualidades de la persona de Jesús en esta vida. No es lo que tengamos que es lo más importante, no, sino lo que soy, mi carácter, mi ser, mi corazón. Mucha gente valora a los demás por lo que tienen. Dios ve el corazón. Dios ve lo que somos y un carácter piadoso es lo que realmente es de valor. Yo repito hoy, la ganancia verdadera no es monetaria. No, la ganancia verdadera es una vida cristocéntrica, una vida piadosa, una vida santa. Y otra cosa que debemos tener en cuenta aquí es que una vida piadosa es una vida de contentamiento. Esta es la persona verdaderamente satisfecha. Porque la Escritura nos dice aquí en 1 Timoteo 6:6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Va acompañada de contentamiento. Esta es la persona realmente contenta. Esta es la persona realmente feliz. Entonces hoy al terminar necesitamos preguntarnos, ¿estoy errado en mi enfoque? ¿Estoy creyendo yo que la verdadera ganancia es monetaria? Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué estoy buscando yo por encima de todo? ¿Qué tendré al terminar la jornada que llamamos vida? Hoy es el día para enfocar mi vida en lo que realmente vale la pena. Conocer a Jesús, vivir en una relación con Él, tener su salvación, vivir una vida piadosa, servirle a Él, vivir para Él, hacer su voluntad. Esta es la vida que realmente vale la pena. Amigo, conviene que nos preguntemos hoy, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos enfocados? ¿Valoramos lo que uno tiene más de lo que uno es? ¿Pensamos que lo más importante es lo que tengamos y no lo que somos? Amigo, la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y quisiera animarte hoy, si no has entregado tu vida y tu corazón a Jesús, que lo hagas hoy, pidiéndole perdón, Jesús quien murió por ti. Si tú te arrepientes hoy y te entregas a Él en fe, te perdonará, te salvará, y tú estarás en su camino. Síguelo, vive para Él, y busca primeramente su reino.
Porque tú eres bueno, porque para siempre. Porque tu justicia. llámame.
Hace 4 o 5 años, yo un día por la tarde estaba yendo puerta a puerta, regalando folletos y Biblias y hablando con la gente acerca del Evangelio. Yo me acerqué a una puerta y al acercarme a la puerta yo podía ver por la ventana que había un hombre joven allí sentado delante de una computadora. Y yo pude ver la pantalla de la computadora y yo vi que estaba jugando póker allí. Había las tarjetas de póker allí en la pantalla. Él se levantó cuando yo toqué la puerta y me abrió y hablamos 5 o 10 minutos. Me dijo que no tenía tiempo. Él cerró la puerta y volvió allí a la computadora. Yo me fui. 2 horas después, yo tuve que pasar por la misma calle y al pasar por la calle, yo me fijé en la ventana de aquella puerta donde yo había llamado. Y allí, justo delante de la computadora, todavía estaba este hombre allí sentado jugando el póker. ¡Qué extraño! Me había dicho que no tenía tiempo, pero tenía bastante tiempo para jugar el póker. Decirme que no tenía tiempo era una excusa, porque tenía bastante tiempo para jugar. Él tiene 24 horas, como tú y como yo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Era una excusa. Era una excusa. Él tenía tiempo. Tenía tiempo para el póker. Cuando decía que no tenía tiempo, no tenía tiempo para Dios, pero tenía tiempo para su juego. Mucha gente está utilizando excusas, pretextos, porque no tienen interés. ¿Qué excusa va a dar a Dios en aquel día de juicio? En Lucas 14, 15 a 24, leemos aquí la historia que Jesús dio un día sobre este punto. Jesús estaba sentado con unas personas a la mesa y un hombre dijo lo siguiente, y voy a empezar a leer lo que dice la Biblia. Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Jesús está hablando aquí. Y lo que él dice es muy importante. Él está dándonos aquí una advertencia. ¿Qué propósito tiene Jesús en decirnos esto? ¿Cuál es su motivo en hablarnos de esta historia de la cena y los hombres y sus excusas? A principios del siglo XX, un barco nuevo, enorme,
Algunos decían que ni Dios podía hundirlo. Con miles de pasajeros a bordo, zarpó desde Inglaterra yendo para Nueva York. Era el Titanic. Seguramente has oído de este barco. Durante el viaje, una noche, el oficial que operaba la radio recibió un mensaje de otro barco en la zona, avisando del peligro de icebergs, de bloques de hielo, enormes bloques de hielo en la zona. Cuando recibió el mensaje, no le hizo caso. Lo archivó y ni avisó al capitán. Unas horas después, sabemos lo que pasó. Ignorar el aviso costó la vida de 1,500 personas y el hundimiento del barco. ¡Qué terrible! Quizá podían haber evitado el desastre si habían prestado atención. Ignoró el aviso y 1,500 personas murieron aquella noche en el mar. Con esta historia de la cena, las personas invitadas y sus excusas, Jesús está haciéndonos entender que Dios es aquel que nos está invitando a su cena. Y Jesús está advirtiéndonos y dándonos aquí un aviso de un peligro. ¡Qué peligro aquella noche cruzando el mar! Bloques de hielo allí de noche. Pero alguien le había avisado del peligro. Jesús está avisándonos aquí de otro peligro. El peligro de poner nuestras excusas. El peligro de dar importancia a otras cosas y no lo que Él nos dice. Aquí tenemos varias personas invitadas a esta gran cena. Entonces, es un ejemplo para hacernos entender. Dios está invitándonos a su cena, una cena en la gloria con Él un día. Y aquí en la historia, estos hombres habían sido invitados previamente. Pero a la hora de la cena, en el momento justo de tenerlo todo preparado, envió a su siervo por el barrio allí para avisarles y decirles que todo estaba ya preparado. Y cuando llegó a la casa del primer hombre, ¿qué dijo este hombre que había sido invitado previamente? Que él sabía de la invitación, había dado a entender que iba a ir. Entonces, ¿qué excusa nos dará el primer invitado? El primero le dijo, y ahora estamos leyendo de la Biblia. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Se excusa diciendo que tiene que ir a ver su terreno. Si acababa de comprar un terreno, ¿no lo había visto antes? ¿Quién compra un terreno sin verlo antes? Nadie. Normalmente cuando compramos una casa o un terreno vamos a verlo varias veces. Llevamos a los familiares, a los amigos, que nos den su parecer. Y este hombre había visto el terreno antes. Lo había comprado. ¿Quién compra un terreno sin jamás haberlo visto? Es una cena. ¿Y cómo va a ver el terreno de noche? No hay coches en aquel entonces. No hay luces potentes eléctricas como hay hoy en día. ¿No podía ir por la mañana para verlo? De noche no iba a ver nada. Son excusas, excusas tontas. Él no quiere decir al hombre que no quiere ir. Pero pone excusas porque tiene otras cosas más importantes. No tiene mucho interés en la cena y en la invitación y en estar con la persona que le había invitado. Nadie ve un terreno de noche. Nadie compra un terreno sin verlo antes. Son excusas, excusas tontas. ¿Qué dijo el segundo hombre? Y leyendo ahora en la Biblia leemos. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Quién compra bueyes sin probarlos antes? Mi abuelo tenía bueyes y seguramente él no era tan tonto de comprarlos sin probarlos antes. ¿Quién puede probar bueyes de noche? ¿Cómo va a arar con los bueyes cuando no hay luz y es de noche? Porque no podía arar con ellos el día siguiente al salir el sol. Es una excusa. Es una excusa tonta. Él tampoco quiere decir al hombre que le había invitado que no quiere ir. Pero pone excusas, porque tiene otras cosas más importantes. No tiene interés en la cena ni en estar con el hombre que le había invitado. Y pone una excusa tonta, pobre, como tengo que ir y probar mis bueyes de noche. Nadie hace esto. ¿Qué dijo el tercero? Él dijo lo siguiente. Me he casado y por eso no puedo ir. ¿No podía haber llevado a su mujer? Se ve aquí que el hombre de la cena tenía mucho interés en que fuera. Aunque fuera a la cena sin su mujer, ¿no estaría ella en casa a la hora de terminar? Es una excusa tonta. En el fondo tampoco tiene interés en ir, en el fondo tampoco tiene interés en la persona que le había invitado. Hay otras cosas más importantes para él. ¿Qué pensarías tú si tú hubieras invitado a esta gente antes y ellos te dieran a entender que iban a ir y luego a la hora de la cena van poniendo excusas tan tontas, tan pobres como estas excusas? ¿Qué piensa Dios cuando Él te invita a sí mismo y tú estás poniendo excusas tan tontas? Este hombre me dijo que no tenía tiempo, pero tiene tiempo para el juego, tiene varias horas para el juego. Yo estuve una noche en una casa dando un estudio bíblico cuando uno entró. Y cuando entró estaba quejándose. Y nos contó que acababa de ir a 3 tiendas buscando la corona y no la encontró. Fue a una tienda, no había. Cogió su vehículo, fue a otra tienda, no había. Cogió su vehículo y fue a la tercera tienda. Tiene tiempo para buscar la corona. Y este chico tenía tiempo para buscar el juego. Pero dice, a mí que no tiene tiempo. Dios está invitándonos. Preparando Él una gran cena ahí en la gloria. Dios está ofreciéndonos una salvación gratuita, un perdón total de nuestros pecados, un lugar en el cielo con Él. Dios está llamándonos a sí mismo a entregarle nuestros corazones. ¿Qué pensaría el hombre después de haber gastado en comida para los invitados? Parece que era una cena grande y que habría gastado bastante dinero en comida. Si tú hubieras gastado $100 o más en una buena cena para gente y luego ellos te llaman a la hora dándote excusas para no ir, ¿qué pensarías tú? Quizá el hombre en la historia tuvo que hacer algunos sacrificios para invitar a muchos. Y luego empiezan con sus excusas. Dios sacrificó a su Hijo. Lo mandó a una cruz donde Él pagó por nuestros pecados. Le costó al Señor Jesús la vida para ofrecerte a ti un lugar en la cena en la gloria, para ofrecerte el perdón de tus pecados, para ofrecerte la salvación y una relación con Él. Un día de invierno hace años en Irlanda, el autobús llegó a una mina en las afueras de un pueblecito para llevar a los mineros a casa. Los mineros estaban cansados y hambrientos. Tenían ganas de llegar a casa. El conductor del autobús estaba nervioso porque hacía mal tiempo. Había hielo en la carretera y él tenía que bajar la montaña para llevar a los mineros al pueblo. Al empezar la bajada hacia el pueblo, el conductor iba con cuidado. Él estaba pensando en un sitio específico allí en la carretera, porque en un lado había la montaña, las rocas llegando casi al lado de la carretera, y en el otro lado había un precipicio muy grande. Entonces él estaba pensando en este sitio, justo había una curva allí. Y el autobús seguía bajando y el conductor llegó a esta curva peligrosa. Y había hielo ahí en el camino y cuando llegó a la curva había un pequeño niño allí sentado en la carretera de espaldas a él. Estaba jugando en el hielo y no se percataba del autobús. El conductor sabía que no podía pisar los frenos fuertemente porque el autobús iría por el precipicio. Y esto significaría una muerte segura para él y los muchos mineros que estaban con él en el autobús. En vez de pisar los frenos fuertemente y arriesgar la muerte de los mineros, tuvo que atropellar al niño. Unos metros más abajo logró frenar el autobús. El conductor salió disparado del autobús y fue corriendo hacia el niño. El cuerpo del niño estaba allí en el camino sin vida. El conductor lo cogió en sus brazos y cuando los demás mineros llegaron al ver al niño, se dieron cuenta que era el hijo del conductor. Él había sacrificado a su hijo para salvarlos la vida. Si después de todo esto, unas semanas después, el conductor del autobús les hubiera invitado a una gran cena en su casa, y los mineros empezaron a dar excusas tontas, como los hombres de la historia de Jesús, ¿qué pensaría este conductor que acababa de sacrificar a su hijo para salvar la vida de estos mineros? Tal actitud habría significado desprecio y corazones desagradecidos. Es una pequeña ilustración para hacernos entender el precio que Dios pagó para invitarnos a su cena. Como el conductor sacrificó a su hijo para salvar la vida de los mineros, Dios sacrificó a su Hijo pensando en el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. En Isaías 53, versículo 5, leemos: Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Transgresiones son pecados. Molido por nuestras maldades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, quien fue herido, molido y castigado. Todo por nuestra culpa, por nuestro pecado. El conductor en Irlanda aquel día pagó un precio terrible, la vida de su hijo para salvar a los mineros. Dios pagó un precio infinitamente mayor. Puso a su hijo en una cruz, donde él sufrió la condenación que me correspondía a mí y a ti, pecadores, culpables, perdidos y sucios. ¿Te has dado cuenta del precio tan terrible que Jesús pagó cuando fue a la cruz? Con mis pecados y tus pecados encima. ¿Te has dado cuenta que este es el precio que Dios pagó para poder ofrecerte un lugar en su cena, allí en la gloria? ¿Cómo has respondido a esta invitación? En la historia que Jesús nos contó, los invitados no dijeron que no quisieran ir, sino que dieron excusas. Al fin y al cabo, excusas tontas. Cuando uno es invitado, la invitación es aceptada o rechazada. Ellos rechazaron la invitación, pero lo hicieron de una manera muy fina. No dijeron directamente, no vamos, pero ponían sus excusas, excusas tontas. ¿Qué excusa estás poniendo tú para no entregar tu corazón al Señor Jesucristo, quien murió por ti en una cruz? Yo oigo muchas excusas. La gente me dice lo siguiente, un día en el futuro yo me arrepentiré. No tengo tiempo ahora. Tengo que trabajar, pero hay tiempo para la fiesta, hay tiempo para la chica, hay tiempo para la corona, hay tiempo para la lotería, hay tiempo para los juegos, hay tiempo para el fútbol. Yo antes iba a un campo de fútbol los domingos por la mañana y allí regalaba folletos. Y había muchísimos hombres y sus familias y niños allí jugando. Descansando, llevaban la comida para pasar mucho tiempo allí. Pero cuando yo les hablaba del Evangelio durante la semana en su casa, me decían, no tenemos tiempo, no tengo tiempo, pero domingo hay tiempo varias horas para el fútbol y tiempo para muchas otras cosas. ¿Hay algo más importante que la salvación de tu alma? ¿Hay algo más importante que el perdón de tus pecados? No se puede nadar entre dos aguas. O se acepta la salvación o la rechaza. No hay término medio. En Lucas 14:24 Jesús dijo después, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Jesús dijo esto. ¿Qué habrían pensado estos hombres si hubieran escuchado esto? No se puede jugar con Dios y sus cosas. Cuando Él nos llama, cuando Él nos invita, es tiempo de responder. Es posible que no haya otra oportunidad. Dios ve más allá de nuestras excusas. Él conoce perfectamente nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y Él sabe que si le ponemos excusas, que son simplemente excusas, excusas tontas, porque realmente no queremos acercarnos a Él. No queremos entregarle nuestra vida y nuestro corazón. No tenemos en primer lugar y no vemos la importancia de estar con Él. Jesús puso esta historia para ilustrar y hacernos entender. Dios está invitándonos, Él está llamándonos, pero como en aquel entonces, unos estaban pensando en sus bueyes, otro estaba pensando en su campo, otro estaba pensando en su mujer. No son cosas malas. No es malo tener un campo. No es malo tener bueyes. No es malo estar casado. Yo estoy casado. Pero ellos utilizaban estas cosas como un pretexto, como una excusa para no ir a la cena, porque no tenían interés en estar con el hombre quien invitó, quien preparó la cena. Dios está llamándote. Dios quiere que tú estés con Él en la gloria, en la gran cena allí, en aquel gran día. una cena donde hay el perdón de nuestros pecados, donde hay la salvación, donde hay una relación con Él, donde hay toda clase de bienestar. Pero Dios está hablándonos, diciendo que pagó un precio tan terrible con el sacrificio de su Hijo en una cruz para ofrecernos esto. Hay el peligro de poner excusas, de dar importancia a otras cosas que realmente no son tan importantes. Los bueyes estarían allí el día siguiente para poder probarlos. El campo de este hombre estaría allí la mañana siguiente para ver. La esposa de este hombre estaría allí, o podía haber ido con él a la cena. Eran excusas. Amigo, ¿qué clase de excusa estás poniendo tú para no ir a Dios, para no entregarle tu corazón y tu vida? Si estás diciendo que no tienes tiempo, tú tienes 24 horas en tu día como yo, como cualquier otro ser humano. Y si dices que no tienes tiempo, estás diciendo que otras cosas tienen prioridades para ti, como el hombre y el juego, o como la fiesta o lo que sea. No necesariamente son cosas malas, pero son cosas que nos separan de Dios, que nos desvían de Dios. Y estos tres hombres perdieron la oportunidad de estar en aquella gran cena. ¿Cuánta gente va a perder la oportunidad de estar en la gloria por excusas tan tontas como algunas que acabamos de escuchar hoy? Jesús dijo muy claramente después, cuando el siervo volvió y dijo al dueño: han dado sus excusas, no van a venir. Jesús dice muy claramente: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Confiésale hoy tus pecados, pídele hoy que te perdone. Acércate a Él hoy entregándole tu corazón. Jesús ya pagó por ti. No tienes que mejorarte antes de ir. Puedes aceptar hoy la invitación. Hoy Él te invita. Hoy puedes arrepentirte y entregarle tu vida al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. El hombre invitado tenía su plan para aquella noche. Iba a ver su finca, pero quizá nunca llegó, porque la muerte habrá llegado antes. ¿Cuándo te morirás tú? No lo sabes, ni yo tampoco. Y por este motivo es tan importante tener el perdón hoy de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. En España dicen: no hay medias tintas. No hay medias tintas. O se acepta la invitación, o se rechaza, dando nuestras excusas. Dios está llamándote hoy. Él está preparando una gran cena. Él está invitándote a ti para que tú estés allí en la gloria y pases la eternidad con Él. No pongas excusas tontas. No seas como estos hombres que perdieron la cena y nunca probarán esta cena. Oh amigo, ven hoy a Jesús, allí donde estés. Entrégale tu corazón, confesando sinceramente tu pecado, dándole gracias por Jesús, quien murió por ti, y que tú estés en aquel gran día, en la cena que Dios está preparando. Hace muchos años, en el norte de Estados Unidos, en el invierno, había un tren viajando. Y en este tren había, entre los pasajeros, una mujer con su bebé. Hacía mucho frío, había nieve fuera, y ella preguntó al revisor sobre la parada para su pueblo. Y él dijo: es la próxima parada. Y luego, inmediatamente, el tren paró y ella se bajó, y inmediatamente el tren salió de nuevo. No fue su pueblo, fue una emergencia. Por algún motivo el tren tuvo que parar allí en medio de un bosque y no era el pueblo de la mujer. Y ella murió allí con su bebé, lejos de su pueblo. Había recibido una información equivocada y sufrió las consecuencias. La información que ella recibió fue errónea y ella pagó por ello. Y los dos murieron. La información que recibimos es muy importante en muchos asuntos de la vida. ¿Qué información estoy recibiendo sobre mi destino? La pregunta sobre todas las preguntas es una pregunta que encontramos en la Biblia. Y se encuentra en Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser perdonado? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? El otro día estuve hablando con un chico de México. Tiene más o menos 20 años. Es un chico muy agradable. Y estuvimos hablando de este asunto del perdón de los pecados y la salvación de su alma. Y él me dijo que tenía que ganar puntos con Dios para poder salvarse. Entonces yo pregunto, ¿cuántos puntos hay que ganar? ¿Tiene él suficientes puntos hoy si se muriera hoy? ¿Qué pasa si una persona vive 40 años y el otro 80 años? El de 80 años tuvo más años para ganar puntos. ¿Tienen que ganar los mismos puntos? Hay que tener un 70 para entrar, hay que probar el examen con un 70 para poder entrar. Creo que necesitamos pensar en todo esto. No hay nada más importante que mi destino y la salvación de mi alma. Y si yo estoy recibiendo una información errónea sobre la salvación, yo pagaré por toda la eternidad mi error. Estuve hablando con un chico un día que me dijo que estaba empatado con Dios. Un día hizo algo malo, el día siguiente hizo algo bueno y me dijo, mañana voy a hacer algo bueno para no estar ya empatado con Dios. Inclinar la balanza a mi favor. ¿Es suficiente no estar empatado con Dios? ¿Qué pasa si una persona muere empatada con Dios? ¿Qué hubiera pasado si este chico hubiera muerto aquel día, como dijo él, empatado con Dios? Hace poco fui a México, estuve allí con un amigo predicando, y al volvernos, yo perdí mi avión y tuve que coger otro. Y allí en el aeropuerto yo quería llamar a mi esposa para decirle que yo llegaría tarde. Entonces había un hombre trabajando allí en el aeropuerto y le pregunté si yo podía pagarle para utilizar su celular para llamar a mi esposa. Y él me dijo amablemente lo siguiente. Mira, ayer, el domingo, yo hice algunas cosas malas. Hoy, yo voy a hacer algo bueno y prestarte a ti mi teléfono celular, porque ayer hice algunas cosas malas. Él pensaba que por el hecho de dejarme usar su teléfono, que esto ayudaría para inclinar la balanza. La Biblia nos advierte que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Puedo ganar puntos para con Dios para ir al cielo? ¿Tengo que ganar puntos para ir al cielo? ¿Puedo estar empatado con Dios? ¿Puedo inclinar la balanza para no tener un empate? ¿El hecho de prestar mi teléfono celular a una persona ayuda en cuanto a mi salvación y el perdón de mi pecado? El chico en el aeropuerto me dijo que sí. Otra gente, sobre todo en España, cuando trabajaba allí, gente me decía, pero yo no hago mal a nadie. ¿Es suficiente esto? Si no hago mal a nadie, si creo que no hago mal a nadie, ¿esto es suficiente? La Biblia nos dice muy claramente, y quisiera que escucháramos bien. En Efesios 2:9 leemos, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. En Tito 3:5 leemos. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nos habla muy claramente que la salvación no es por medio de las obras que uno haga. No es por este camino. Una persona que cree que por sus obras que se salvará tiene una idea muy equivocada de la justicia de Dios y una idea muy equivocada de su propia bondad. En el libro de Job 10:14 leemos, si pecara me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Si pecara me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Dios no tiene una justicia flexible, elástica. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado, aunque pensamos que hacemos muchas cosas buenas. Adán y Eva pecaron una sola vez, y Dios les juzgó y les echó de su presencia. La justicia de Dios no es como la nuestra, una justicia torcida. Si alguien te robara y el juez le dijera en el juicio, solo has hecho esto una vez y por lo tanto te dejo sin cargos porque solamente lo hiciste una vez. Anteayer hiciste dos cosas buenas, vete en paz. Tú dirías que esto no es justicia y tendrías razón. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado, la pena del pecado es muerte. La muerte física, la muerte eterna. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que la vida eterna es un regalo, no es algo que ganemos. No es algo que merezcamos. Es un regalo. Es gratis. Si alguien me da un regalo, ellos lo pagan y yo lo recibo. Es lo mismo con la salvación. Cristo lo pagó cuando murió en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Había un hombre que se llamaba Daniel. Y Daniel tuvo un sueño una noche. En este sueño, él estaba delante del Todopoderoso en la hora del juicio. Daniel, le dijo Dios, mirándole de pies a cabeza, ¿en tu vida mortal fuiste siempre justo con tus prójimos? Recordando su vida que había transcurrido, contestó que no. ¿Siempre fuiste honrado en tus tratos? Preguntó el gran juez. Recordando su vida con vergüenza, agachó su cabeza y confesó que su vida no había sido recta. Quedó preso del terror y vergüenza. Pero entonces oyó repentinamente una voz suave y tranquilizante. Levantando tímidamente la cabeza, vio que era la voz de Cristo que estaba al lado del Padre y dijo, Padre, todo lo que Daniel ha dicho es verdad. Pero yo derramaré mi sangre en la cruz para limpiar su pecado. Quiero que pongas en mi cuenta todo lo injusto que ha hecho en el mundo, sus faltas de honradez, su pecado. Y Daniel ha confesado su pecado en arrepentimiento y ha puesto su fe en mí. Luego oyó Daniel la voz de Dios que decía, de una manera muy bondadosa, entra en la ciudad de los bienaventurados. Daniel se despertó, pero el temor a la muerte que le afligía antes había desaparecido de su corazón. Él había entendido muy claramente que Cristo pagó por sus pecados. Cristo fue su sustituto. Cristo murió en su lugar. Cristo era su salvación. La salvación no es por medio de ganar puntos, no es por medio de un empate no es por medio de no hacer mal a nadie. La salvación no es por obras, nos dice muy claramente la Biblia. El camino más rápido para ir al infierno es este camino, de confiar en las obras de uno. No hay salvación en esto. Tenemos pecado y Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Él tiene que juzgar nuestro pecado, pero Dios en su amor juzgó a su Hijo, quien es el sustituto, quien murió por nosotros. Hace 28 años un amigo me invitó a Oregón. Él pagó mi viaje, yo estaba en casa de visita de España y me llevó al río Columbia. El río allí donde los salmones entran y ponen sus huevos donde nacieron y luego salen y mueren. Y luego las crías van luego al mar, pasan 4 o 5 años allí en el Pacífico y luego vuelven al mismo río, al mismo sitio donde nacieron para poner sus huevos. Y así el proceso continúa. Este amigo me llevó allí, habían hecho una presa allí. Y habían hecho una puerta allí en el agua, donde los salmones entraban para poder subir más arriba y poner sus huevos. Y me llevaron abajo, donde había una habitación allí en el agua con cristal. Y yo podía ver la entrada de más o menos 2 metros, donde todos los salmones que estaban entrando en el río Columbia estaban pasando por esta puerta, entrando. Solamente había una puerta. Solamente había una entrada, no había otra. Jesús dijo, yo soy la puerta, no hay otra. Y Jesús es la puerta porque Él pagó por nuestros pecados en una cruz. Pensar que vas a salvarte ganando puntos y haciendo buenas obras es una mentira del diablo. El camino más rápido para terminar en el fuego eterno. Jesús es la puerta. Qué hermoso aquel día ver estos salmones entrando. Qué hermoso es ver a los pecadores entrando por la puerta, quien es el Señor Jesucristo. Y hoy yo puedo entrar por esta puerta. Hoy yo puedo recibir el perdón de Dios. Hoy yo puedo confesar en arrepentimiento sinceramente mi pecado y entregarle en fe mi vida y mi corazón. Y Dios aplicará los méritos de Jesucristo a mi vida. Dios aceptará la muerte de su Hijo en mi lugar. Y Dios me otorgará un perdón y una salvación que yo no merezco, que Jesús ganó. Y Él me da como regalo, un regalo que su Hijo pagó cuando murió en aquella cruz. Quizá tú puedes identificar con el hombre que decía, tengo que ganar puntos. El chico es sincero, pero su información no es bíblica, es errónea, es equivocada. Yo estoy teniendo estudios bíblicos con él para explicarle que este no es el camino de la salvación. Jesús es la puerta, Jesús es la entrada. Hay salvación en él y solo en él.
Porque tú eres bueno, porque justicia, guíame.